La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.
Uy, qué noche esta noche, qué noche esta noche. Última hora de este 24 de septiembre. A ver si calculé bien. 24 de septiembre, 24 de octubre, un mes. A 24 de noviembre, dos meses. A 24 de diciembre, estamos a tres meses de la Nochebuena. No es cualquier noche esta noche. Y haciendo un esfuerzo especial, haciendo gimnasia con su bicicleta, pero la tenemos aquí a María José de Mare en Sendero de Escritores. Bienvenida, María José.
Me encanta, me encanta venir a esta radio.
Bienvenida.
Y a tu programa, así que... Sí, con la bici, yo, viste, me muevo en bici día de noche, lo que sea.
Pero, y lo bien que haces, sí. Además. Pero ya que esto se llama Sendero de Escritores, vos sos poeta también.
Sí, yo, vos sabés que escribo, no escribo poesía, escribo canciones. Es como un... es bueno. Algo, sí, es algo que adquirí sin que nadie me lo enseñara, es rarísimo, ¿no? Empecé a componer canciones siendo muy chica. Viste que yo estoy haciendo el espectáculo de Aute, los discos de Aute,
sí.
En realidad porque yo me compré un disco de Aute creo que era el año 67, 24 canciones breves de Aute.
¿El año 67? ¿Tenías un año y medio de vida? No, me equivoqué.
Y entonces escuché esas canciones y me inspiró a componer. Por eso digo, Aute fue tan importante en mi vida, porque soy cantautora porque hubo un tipo que se llamó Aute, que así empecé a componer yo canciones. No me preguntes por qué, pero es un oficio que fui adquiriendo. Y también he hecho a pedido de algunas veces que me han pedido para alguna cosa, también lo he hecho. Pero en general escribo canciones y compongo con la guitarra canciones desde muy chica.
Muy no chica, sé, es decir, ¿de qué edad tenías cuando empezaste a componer?
No, 16, 17 años. Pero,
plena adolescencia.
Pero no, sí, plena adolescencia, pero no sé escribir prosa. Tampoco uh-huh. escribo poesía, no me considero una poeta, porque no,
las canciones no son poesía.
Las canciones para mí son historias que cuento. Es como mi papá era director de cine y yo cuento películas en tres minutos en una canción. Pero vos escuchás mis canciones y son una pequeña película. Te voy con una historia chiquitita que, en el caso de La Diabla, que es la historia de un travesti que yo escribí, o una trans, ahora se dice trans, uh-huh. pero cuando yo lo escribí en el año 88 era travesti. Me lo quisieron comprar en Estados Unidos y todo, porque es una historia perfecta para filmarla.
Ajá.
¿No? Desde que está en su casa, se empieza a vestir de mujer, todo lo que le pasa, cae en cana, anda con un cana, todo lo que cuento es una película. Entonces es como, es un oficio, yo no podría decir ni que, no me considero que sea un arte, es un oficio que tengo de hacer canciones y me encanta. Y por ahí hay un tiempo que no hago canciones y de pronto agarro la guitarra y hago 10.
Viene la inspiración.
Así viene. Y después lo cotejé con otros cantautores,
sí.
y les pasa lo mismo. Por ejemplo, Cacho Castaña, en un reportaje que decía que le había pasado, que le pasaba lo mismo. Dice, yo por ahí no. Y de pronto agarro y escribo 10 temas. Y mirá qué cantautor, ¿no?
Porque claro.
También tenía unos temas impresionantes. Así que creo que es un poco como que los cantautores no tenemos como esa cosa en común, que hablamos de nosotros mucho en general, pero también de lo que vemos, también de lo que pasa en la calle, lo que te inspira puede ser cualquier cosa que no sabés. Vas por la calle, a mí por ejemplo, yo iba para Radio Nacional, que tenía un programa allá, y iba caminando los domingos.
Ajá.
Y ahí escribí esta ciudad, porque estaba vacía la ciudad a la mañana.
Los domingos a la mañana la ciudad de Buenos Aires vacía.
Y me inspiró
más
una
esa zona.
Sí, me inspiró una canción. Bueno, eso.
¿Y a qué edad no conociste, sino supiste, esto es lo que voy a hacer en mi vida? Yo escribo canciones, vino así.
No, primero fue la actriz, ¿no? Yo me considero una actriz y eso, he tenido una carrera, lamentablemente no sé por qué decidieron que yo era cantante y no actriz, y no me llaman más, pero tuve una carrera extensa,
sí,
como actriz. Y eso creo que lo decidí a los 4 o 5 años.
Qué interesante lo que vos decís.
Sí.
Porque estoy convencido, más allá de que la psicología lo estudió muy bien, pero estoy convencido que si uno puede llegar a esos 5 años, 4 años, sí, 5 años de vida, lo más libre posible, uno ya sabe.
Sí.
No conoce, no es que alguien se lo dijo. Sí, por ahí sí, nos sí, están diciendo que hagamos sí, otra cosa, pero uno sabe de adentro.
Sí. Sí.
¿Qué es lo que uno iba a hacer?
Aparte, si vos observás a los chicos juegan, cuando juegan son juegos que definen lo que van a hacer después. Yo eso me fijé, porque cada vez que le pregunto a alguien, a un artista o quien sea, cómo empezó, y siempre te dice, cuando yo era chico jugaba con tal cosa, está relacionado con lo que hizo después. Sobre todo los artistas te hablo, ¿no?
Yo recuerdo, eso sí lo recuerdo por las cosas que después me fueron contando también mis parientes, pero yo a los 5 años yo decía que iba a ser escritor.
¿Viste?
Ahora, en mi familia, hasta donde yo tenía conocimiento, no había ningún escritor.
Sí.
Y obviamente, una familia de comerciantes, yo decía, ese escritor, ay, déjalo al nene. Yo estaba seguro de eso. Después no, hay que dar la batalla,
claro,
para poder,
bueno,
ser uno.
En mi caso, mi hermana, por ejemplo, mi hermana murió muy joven, pero ella fue una artista plástica, ella hizo bellas artes. Y vos sabés que mi mamá nos llevaba a las dos a los mismos lugares, a estudiar danza clásica, a estudiar pintura, que íbamos a Van Riel.
Uy, sí, la Galería
sí,
Van Riel.
Que
sí,
mi mamá estudiaba historia del arte con Romero Brecht.
Y Julio nos, Romero Brecht,
claro,
también
dejaba,
lo
claro, traté, y nos dejaba sí, a nosotras en pintura. Y la que tenía condiciones para pintar era mi hermana, y yo en el baile me destacaba, pero ella nos llevaba a los dos, nunca dijo vos tal cosa. Ahora, después de grande, hablando con mi mamá, decía, de chicas era muy evidente lo que le pasaba a una y a otra. Mi hermana no tenía gracia, que yo le decía a veces a mi mamá, no seas tan cruel, viste que los padres son ay, no tenés gracia, le decía, no le digas eso, no tenés gracia.
Estimulala bien.
¿Entendés? No, claro. Pero viste, sobre todo en esa época era muy bruto.
Había exigencias, sí.
Yo creo que eran muy brutos como nos trataban y nos pegaban las palizas o las penitencias. Ahí me dejaban arreglando el placar. Mi mamá era tremenda. Si traíamos mala nota y nos portábamos mal, nos sacaba de los placares de mi hermana y el mío toda la ropa, toda la tiraba al piso y decía, todo el fin de semana sin salir y a ordenar los placares. Y nos cerraba la puerta y teníamos que ordenar el placar y nos quedábamos sin ir al cine, sin salir. O sea que después nos portábamos bien, pero era así.
Qué interesante que cuentes esto. Me has hecho acordar una anécdota de la forma de vida que tenía olvidada en mi casa. Bueno, uno no estudiaba lo suficiente, esto y lo otro, hacía enojar a mi mamá. Mi hija, ¿sabes lo que hacía? Se metía en la parte de atrás del televisor,
sí,
que tenían esas válvulas.
Sí, sacaba.
Y sacaba dos válvulas, entonces no podía ver televisión.
No, bueno, sí. Era tremendo.
Sí, sí.
Era tremendo.
A lo que hemos sobrevivido.
Bueno,
escuchen los jóvenes a lo que hemos sobrevivido.
Yo me encerraba en el baño porque el baño tenía esa traba por dentro.
Sí.
Y no salía hasta que se calmaban.
Claro.
Entonces estaba encerrada ahí horas, esperando que mi mamá se calme, y después se olvidaban ya, entonces salía y estaba todo bien. Pues yo digo, ahora que se les permite todo, porque realmente se permite todo,
y, sí,
y los chicos así están, ¿viste? Que nadie le pone límite. Era horrible lo otro también, porque la verdad,
si nos vamos de un extremo al otro, claro, las justas proporciones.
Pero yo a veces digo, bueno, yo soy tan correcto en todas las cosas, también porque tuve una disciplina, eran tan estrictos mis viejos, tan estrictos. Con la carrera lo mismo, vos pensás que yo quería ser actriz desde muy chica y tenía un papá, mi mamá había sido actriz pero dejó cuando se casó. Pero mi papá era, viste, monumental, el nombre Lucas de Mare era. Entonces, tenía esa carga que, como que yo decía, viste que cualquiera que empieza una carrera de lo que sea, sí, es desconocido y va probando, se va equivocando. Yo tenía todas las miradas a ver cómo se equivoca.
Luca, y además tenías tu tío, Lucio también.
Lucio también, pero en la carrera de actriz.
No, pero digo, también en el espectáculo.
Sí, bueno,
así que,
pero me pesaba mucho mi papá.
Y el padre, claro.
Y como que vos decís, cuando vos sos desconocido totalmente, hasta que llegás a ser conocido, sí, te equivocaste mil veces y nadie se enteró.
Lógico.
Se empiezan a enterar de vos cuando empezás a hacer las cosas bien.
Pero
ahora,
la
yo
hija
empecé
de...
teniendo que cada vez que me equivocaba sufría porque decía, mi papá me mata. Ahora, y estaban todos mirando, porque todos te están mirando, los hijos de famosos, que la gente siempre despotrica. En realidad, no, por lo menos a mí no me regalaron nada, me lo hicieron el doble de esfuerzo porque me lo tenía que ganar. Pero sí hay una mirada ahí donde vos tenés que cumplir con esa cosa que es un apellido enorme que tenés atrás. Que
una mirada crítica de alguien que está descollando en el tema al que vos,
claro,
te querés meter.
¿Viste? Y equivocarte es lógico. Porque
es
vos,
humano.
Yo digo, vos imaginate el tipo que piloteó primero un avión. Decí que no lo hace solo, pero debe tener un cagazo.
Pero además, la historia de la humanidad es la historia de la corrección de los errores de la humanidad, el método, claro, del ensayo y el error. Pero aquellos padres nuestros de aquella época, y un poco antes también,
antes también,
sí, el error era algo visto como
sí,
ni un error.
Y la perfección no sirve para nada, ¿no? Yo eso lo tengo claro. Es mejor tirarse una pileta que no hacerlo para ser perfecto.
Pero es que además, si estás buscando ser perfecto, tenés que tirarte la pileta muy seguido,
claro, sí,
tenés que conocer el ámbito.
Sí, pero viste que la gente le tiene miedo. Yo creo que en la actuación o en el canto o en lo que sea artístico, sí, es, para mí lo más importante es justamente eso, ¿no? Arriesgar.
Y
porque si no arriesgas es como que sos alguien igual a otro, no sé.
Yo tengo la impresión de que para cualquier cosa en la
para
vida tenés
cosa,
que arriesgar. Sí,
sí.
¿Sabes qué? Uno de los libros que publiqué hace un par de años se llama justamente Atrévete a vivir en plenitud. Y mi editor me decía, atrévete es agresivo, poné sepa cómo, aprenda. Le digo, no, yo quiero que desde el título el lector conozca lo que le estoy ofreciendo. Atrévete a vivir. La vida es para atrevidos, para arriesgados, no para suicidas.
No. Bueno, pero había un programa de televisión, Atreverse, ¿te acordás?
Claro, exacto.
Está bueno atreverse.
Es que si no te atreves, después viene eso que le hemos escuchado a tanta gente tantas veces de si yo hubiera hecho,
ah,
si
claro,
yo,
sí.
Si hubiera, sí, de haber habido, pero no hube.
No,
la vida es el método del ensayo y el error. La única ambición que no tenés que tener, me parece, María José, vos me dirás, es la de infalible.
No, claro, sí.
El humano.
Por suerte, ¿no?
Exactamente, porque eso nos hace crecer,
por
evolucionar.
Si no, sería aburridísimo.
Sí, pero me quedé pensando porque digo, claro, pero tampoco debe haber sido fácil para vos meterte en el mundo del espectáculo y tener un director como tu padre, ¿no?
No, sí, no, fue difícil, la verdad que fue difícil, pero de todos modos también era algo natural. Yo nunca, o sea, yo me enteré de grande, de más grande, que mi papá era quien era. Porque cuando yo crecí, mi papá era mi papá, ¿no?
Claro, sí, señor papá.
No sabía. Claro. Venía a mi casa gente muy importante que para mí eran amigos de mi papá. Nunca los vi como, ay, mirá quién vino.
¿Cómo? ¿A quiénes conociste?
Bueno,
ahí
qué sé yo, venía Vittorio Gassman, venía a comer a casa. Qué sé yo, y después toda la colonia de acá artística, como Zully Moreno, toda esa gente venían. Comían, después pasaban al living a tomar café con mi hermana, que mi hermana era tremenda, era mayor que yo 2 años, pero era tremenda porque era la que ideaba las maldades y me las hacía cumplir a mí con ella, pero en realidad la genia. Y había descubierto cómo podíamos, una puerta que cerraban, una puerta corrediza, cuando pasaban al living a charlaban, pero claro, nada más que charlaban, pero nosotras, que nos habían mandado a dormir, queríamos por esa endija, mirábamos, entonces mirábamos qué tenían puesto, tal, el sombrero que traía, tal. Después mi mamá hacía todo, en esa época se fumaba, entonces
claro,
los cigarrillos compraba unos que era con las boquillas doradas. esos detalles, los terrones de azúcar eran rosas y celestes, o sea, era toda una o sea, no te invito a comer así nomás, eran comidas donde, bueno, muchos intelectuales, entonces a nosotros nos fascinaba ir a chusmear, que mi viejo pensaba que nosotros ya estábamos durmiendo y nosotros estábamos mirando y viendo todo eso que sucedía, que era mágico, que estaban ahí charlando también de cosas importantes que uno fue escuchando, ¿no?
¿Y en qué zona vivían? ¿Dónde?
En Santa Fe Salguero nacimos, que eso, cuando yo nací, era Palermo, claro. No era Barrio Norte todavía, claro. Era Palermo. Y enfrente de mi casa había un cine que se llamaba Odeón, claro, un cine chiquitito, que daban tres películas, y entonces nos mandaba con la niñera, mi mamá, con una canasta, los sábados y los domingos, que para ella descansar. Entonces nos armaba la canasta con café con leche, con termo, con sándwich, entonces, y veíamos las tres películas.
Las tres películas.
Una era de Doris Day, otra de James Dean, otra de Elvis Presley. Así fue como yo fui viendo tanto cine y tan enamorada de ese cine, quería ser yo también lo mismo. Audrey Hepburn, que era. Yo quería ser Audrey Hepburn. Y mi mamá me miraba y me decía, nunca. Porque mi mamá era cruel, ¿viste?
No, sí, ya estoy imaginando, decir lo que te decía.
No, me decía mi mamá, nunca vas a ser como Audrey Hepburn.
Olvídate.
Que se tería. Vos mirá más para el lado de Sofía Loren, me decía.
Mirá. Vamos a hacer una primera pausa. Acá en el programa estamos dialogando con María José de Mare, rumbo a la medianoche de este 24 de septiembre.
Así es.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Seguimos dialogando con María José de Mare. Quiero leerte algo que traje acá, atesoré en el celular, porque yo soy de los que está absolutamente convencido de que el universo, el cosmos, es mucho más allá de los cinco sentidos, que los humanos somos mucho más allá que reacciones físico-químicas, y que hay un entramado que está más allá de nuestra propia conciencia. Entonces, miré esto y dice, es una película, por ahí vos la escuchaste alguna vez, se llama La Guerra Gaucha. Dice, dirigida por Lucas de Mare, es decir, tu padre.
Mi papá.
Protagonizada por Enrique Muño, Francisco Petrone y Ángel Magaña. Curiosamente, los Magaña de esa familia, sí. Ángel Magaña, están emparentados con los Las Heras.
Ah, no sabía.
Sí. Que viene a ser mi familia.
Sí.
Bueno, fíjate cómo seguimos.
Mirá vos.
No termináis. Dice. El guión fue realizado por Homero Manzi y Ulises Petit de Burat. Sí. Yo todavía tengo guardado mi carnet original de Argentores. Yo tendría 22 años, 23. Firmado por Ulises Petit de Burat.
No te puedo creer.
Mirá cómo estamos entramados. Y no termina ahí. Porque después dice, obviamente, la película La Guerra Gaucha, basada en la versión original de 1905 de Leopoldo Lugones, que fue el primer presidente y cofundador, sí, de la Sociedad Argentina de Escritores, sí, que es la que hace este programa.
Claro.
Pero además de eso, hay otro dato que te tengo que preguntar, porque acá hablan de este Lucas de Mare, sí, me parece que vos lo conociste muy bien, estabas explicando recién, Enrique Muño, Francisco Petrone, el mismo Homero Manzi, toda esta gente formaba parte de un grupo. Yo traje acá mi libro Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política, porque en uno de los de los capítulos finales pongo, a ver si conocías esto.
A ver.
Francisco Petrone, Lucas de Mare, Florencio Sánchez, Emilio Rubia, Roberto Casó, Enrique García Belloso, Enrique Muiño, Homero Manzi, personalidades señeras del mundo del espectáculo en la Argentina e inclusive internacionalmente, fueron destacados maestros masones.
Sí, sabía yo.
¿Sabías que tu padre había sido? Pero, ¿cómo te enteraste?
Porque creo que él me lo dijo en algún momento, sí, lo hablamos, mi viejo tenía, sí, eso me lo dijo. Pero tampoco profundicé mucho en eso. Pero
tu tío también era.
Mi tío también. Aparte formaban ese grupo que formaron artistas asociados,
¿no? Artistas Argentinos Asociados es una logia masónica transformada en una empresa, sí. Claro. Y la, fíjate vos, que todos formaban parte de una logia reconocida por la Orden Masónica de la Argentina, sí. Además, una logia oficial. Pero, y que tenía un nombre, desconozco qué nombre tenía. ¿Por qué desconozco qué nombre tenía? Porque pasó a la historia masónica con el sobrenombre que la logia tenía.
Ah, mira.
Sí, la logia de los artistas.
Ah, la logia de los artistas.
La logia de los artistas.
Sí, mi viejo era un tipo muy especial porque él era. Era alguien como muy para adentro, de pocas palabras, ¿no? Hablaba. Yo siempre digo que él hablaba con imágenes, porque era un director de cine. Claro. Entonces, por ejemplo, siempre tengo ese recuerdo que un día estábamos en Pinamar, nosotros teníamos, él había comprado un terreno en Pinamar cuando Pinamar ni existía, y tanto Magaña como él fueron como fundadores, por eso se me murieron mi hermana y dos hermanas más, que eran Julieta y Alejandra Magaña, que eran, claro, las hijas de Magaña, porque fuimos cuatro hermanas nosotros.
Claro.
Crecimos juntas y fuimos cuatro hermanas, y ahora murió Alejandra hace un mes. Ah. Y quedo yo, de esas cuatro quedo yo. Y vos sabés que Pinamar, para nosotros, o sea, realmente fue Pinamar cuando nace Pinamar y ellos. Y unos años después, en los años 70, yo iba, ya no me quedaba todo el verano, pero porque trabajaba mucho, estaba filmando mucho, pero iba a Pinamar, entonces voy a Pinamar, estoy, y mi viejo me dice tipo 6 de la tarde, como era él, sin explicación, sin palabras, me dice, vení conmigo. Y le digo, ¿dónde vamos? Vos vení conmigo. Bueno, vamos en fila para la playa, pero eran 6, 7 de la tarde, me sorprendió la hora, y digo, ¿pero la playa? ¿Qué venimos a hacer a la playa? Vos, mirá, saca una urna del auto, del baúl, y dice, vos mirá lo que hago yo, y se metió en el mar y empezó a tirar las cenizas de la madre que estaban en esa urna al mar. Vino y me dijo, cuando yo me muera hace lo mismo conmigo, puso primera y no habló más. O sea,
te dio las instrucciones,
me dio las después yo estaba viviendo en Francia cuando él murió y dejó escrito en un papel que él quería ser cremado. Le tocó a mi hermana esa historia porque yo no vivía acá. Pero quedó ahí, estaba en la asociación de actores, y yo un día digo, bueno, tengo que cumplir con esto, ¿no? Y bueno, nada, justamente hace un par de días murió Daniel Fanego, y Daniel Fanego me acompañó a tirar la serie, él me convenció, y yo digo, que me da como cosa, me dijo, yo te acompaño, y me acompañó él a tirar la ceniza. Mirá vos qué loco que murió ahora hace tan poco. ¿Y
dónde?
No, lo hice en Mar del Plata, porque yo, o sea, en realidad era el mar.
Claro, ¿no?
Y Fanego estaba haciendo, nosotros habíamos hecho una novela, La Señora Ordóñez, nos hicimos muy amigos. Y me dice, venite, pues yo estoy haciendo teatro en Mar del Plata, venite a pasar unos días acá. O sea, él estaba con su mujer, sus hijos, en una casa. Y fui un par de días. Y entonces me dice, bueno, fuimos a la noche, después de cenar, y nos fuimos al mar y tiré. Él se quedó afuera, me acompañó a la situación y yo lo hice. Y al día siguiente él se ganó la Estrella de Mar. Que yo lo acompañé también a y me dice, me la dio tu papá. Este premio me lo dio tu papá. Quedó así, ¿no? Y vos sabés que yo últimamente hace años que no lo veía. Me escribía con él, siempre estábamos conectados, pero bueno, viste la vida que uno...
Te iba a decir eso, llevamos una vida que hace que más dice, de uno que quiera encontrar.
Pero siempre el cariño con los amigos tan que fuiste tan tan cercano queda para siempre, sí. ¿No? O sea, sino, y bueno, nada, fui el otro día, por supuesto, al velorio, estaba cajón cerrado, pero saludé a su mujer, que es otra, no es la del, pero y a sus hijos, y fue una cosa tan fuerte, ¿no? Haber abrazado a esos chicos que para mí eran chicos y ahora son personas grandes, y se acordaban tanto del perro que yo tenía, y viste esas cosas de, digo, qué loco, ¿no? Y cómo es la amistad, porque uno es amigo de alguien y no de otro, es así, y eso es para siempre, sí. Más allá de lo que uno piense y lo que uno...
Y de si te encontrás frecuentemente o no, sí.
Es así.
Bueno, Jorge Luis Borges decía eso, que la característica de la amistad es que no necesita, cuando hay realmente amistad, decía Borges, no tiene la exigencia del encuentro permanente. Sí. Te encuentres cuando te encuentres, es como si hubieras estado ayer, decía, sí, Borges.
Pero los chicos, que yo, por ejemplo, a Manuel, que es el hijo, que no lo veía hace mucho y aparte lo conocí mucho de muy chiquito. Y ahora está trabajando, es un gran actor, y me abrazaba y me tuvo la mano como 15 minutos, y yo sentía en esa mano una energía, que estábamos conectados, y le hablaba a otra gente, pero seguía de la mano conmigo. Y mirá que no nos hemos, yo no lo he visto crecer. Y bueno, qué bárbaro, sí. lo que son las... Sí. ¿Por qué uno es amiga de alguien y de otro no? ¿Por qué la amistad? Porque hay gente... que yo he trabajado y todo, y que me, te digo, me da igual, y lo digo sin nada, sin, sí, vergüenza.
Pero además,
me da
porque igual. No es con mala onda.
Me da igual si se muere o si no se muere, pobre, pero digo,
no me la genera verdad, algo.
No me genera nada, claro. Pero digo, uno no le decía, pero ¿por qué alguna gente uno tiene una conexión que no sabes por qué? Porque ni la ves por ahí, y tenés esa conexión que es amor infinito, ¿no?
Y yo estoy convencido que eso tiene que ver con que precisamente hay cosas que no se pueden explicar por los cinco sentidos, por las reacciones físico-químicas, aunque ahora te habrás dado cuenta, sí, hay todo un ámbito presuntamente científico que nos quieren hacer creer que hasta si nosotros dos tenemos una afinidad de amistad de hace 30 años, es porque en ambos el área 3C del cerebro se nos activa, muchachos.
No, es por otro lado.
Exactamente. Y ya que estamos hablando de estos temas, ¿qué pensás de la vida, del desencarnar?
Mira, yo siempre tengo... O sea, como certezas no puedo tener. Uh-huh. En realidad creo que, porque me han pasado cosas que yo digo, bueno, evidentemente me han pasado cosas de conexiones medio extrañas, que evidentemente no se debe terminar acá. Ahora, ¿cómo pasa, de dónde pasa y qué pasa?
Hasta que estemos en el otro plano no podemos, no tengo idea,
pero sí. Siento como, y qué sé yo, me lo han dicho, de pronto me ha dicho una persona que me tiró las runas de una pareja que yo tuve, que había sido pareja en varias vidas, y vos sabés que no me sonó raro, me pareció como que era lógico eso, ¿no? No me preguntes tampoco porque tampoco puedo explicarlo.
Sentiste,
yo siento muchas cosas que son a niveles que no las puedo explicar, y tengo esas conexiones, y no me, o sea, tampoco me esfuerzo por, yo estoy muy bien sola con mi persona. A mí lo que más me gusta es llegar a mi casa.
Te llevas muy bien con, sí, vos misma.
El momento más lindo del día para mí es cuando yo entro a mi casa, que estoy sola y nunca estoy deprimida, tengo un mundo interior, no sé, yo no la paso, hay gente que tiene que estar con otro, yo no, y solamente estoy con gente con la que tengo una vibración, que no es que quiero ser amiga o me hago amiga, uh-huh, o tengo algo jamás podría hacer con algo que me interesa para que me sirva para algo, o sea, no me importa la persona. Y entonces creo que hay algo que en esta vida debe ser una y que debe haber otras, no lo sé, pero creo, en algo creo. Mi viejo era muy, muy especial, y cuando él hizo la película La Madre María con Tita Merelo, que yo trabajé en esa película,
me acuerdo bien.
La gente se le llamaba la atención porque Lucas de Mare, como que qué tenía que ver con la Madre María, ¿no? Todo el mundo era como qué raro, la Madre María, Lucas de Mare, la Madre María. Y yo digo, si supieran que él me llevaba antes de Las Cenizas, mi abuela estaba en Chacarita. Uh-huh. Entonces me decía muchas veces, vamos a llevarle flores a Chacarita, a la abuela. Y le llevamos, y me decía, vamos a llevarle flores a la Madre María.
Claro que está enterrada ahí en el mausoleo. Y le llevábamos,
y yo me acuerdo que un día me dice mi papá, pedile lo que quieras, que te lo va a cumplir, porque a mí me cumple todo.
Ah, eso es interesantísimo.
Sí. Y entonces yo, a partir de ahí, porque él me dijo, yo soy absolutamente devoto de la Madre María. Esto mucho antes de filmar la película.
Sí.
Por eso cuando la gente decía qué tiene que ver Lucas de Mare, que era como la guerra gaucha, otra cosa, yo pensaba, si supieran que él está tan conectado con la Madre María, ¿no? Y bueno, le costó elegir a Tita, porque viste que Tita no era físicamente parecida a la Madre María, nada que ver.
No, pero o sea, daba para la personalidad.
Pero lo que él me dijo a mí es que tenía que ser una persona con esa personalidad. Sí, sí, sí. No podía
lo
ser
que te
cualquiera.
Acabo de... Claro, no.
No podía ser. Hizo un trabajo bárbaro, y es el día de... Vos sabés que fue una de las películas que más estuvieron en cartel. La Madre María estuvo como un año en cartel.
Sí.
Y bueno, fue un gran éxito de Tita también, ¿no? Sí. Ellos habían hecho otras películas antes. Pero digo, mirá qué loco que esas conexiones, porque mi mamá no, pero con mi papá me tenía esas cosas. Yo sabía que era espiritista, yo sabía muchas cosas de mi papá.
Ahora vamos a hablar de eso, pero vamos a hacer una segunda pausa. Ahora me vas a contar, eso es interesantísimo, por cosas que se me están ocurriendo. Pausa.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre, con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
De lo más animado acá, está incluido Leonardo en el diálogo, nuestro sonidista.
Está todo linda la charla.
Sí,
porque,
sí, sí.
Bueno,
a ver, nos estabas contando que tu padre, Lucas de Mare, además era espiritista.
Sí, eso me lo contó él, o sea, hablábamos. Mi viejo era... mira, yo que había hablado poco con él... Él me tuvo a mí a los 40 años, o sea, era grande ya. Mi hermana nació 2 años antes, pero él no quería tener hijos. Y mi mamá, estuvieron 10 años de novio, se casaron, y mi mamá dejó la carrera porque dijo, yo quiero tener hijos. Después fue un gran padre y tremendo abuelo también, ¿no? Pero en su momento era como que... Entonces, bueno, estaba en el límite, mi mamá con 34 años quería tener. Y creo que tenía 39 cuando yo nací, 39, 40. Y entonces, bueno, era una diferencia de edad. No era un padre joven que yo tuve un papá ya hecho. Y hablaba poco, era de pocas palabras. A veces yo iba con él mucho a lo de Lucio a tomar un whisky y a escuchar tango. Teníamos... Después yo viví muchos años en Europa y lamentablemente no sabía que mi viejo iba a morir. Pero yo vine acá 6 meses antes que él muriera. Uh-huh. Y entonces me mandó un pasaje y me dijo que me quería ver, y vine y me quedé un mes en Pinamar con mi mamá y mi papá. Y entonces yo me iba a la playa con mi hijo, íbamos a la playa, qué sé yo, volvíamos, me duchaba, y mi viejo ya ahí me decía, ¿querés brebaje? Y tomábamos gancia con Campari.
Gancia,
qué riquísimo. Y ahí,
y un poco de soda también.
Y un poco de soda y hielo. Y ahí me contaba, empezó a contar todas estas cosas, todo lo que no habíamos hablado nunca. Yo no sabía que era una despedida. Me empezó a contar todas estas historias, me contó el espiritismo, me contó, hablábamos, habíamos estado en los mismos lugares en Europa. Yo había vivido sin querer en los mismos, sin querer o no, no lo sé. Había vivido
sin querer conscientemente. Claro, hay otras fuerzas que
había vivido exactamente en los mismos lugares y qué sé yo. Y entonces me contó toda su vida, hablábamos, nos quedábamos hasta las 2 de la mañana hablando. Mi mamá pasaba, hacía la comida, nos traía, pero ese espacio fue nuestro, de hablar todo. Cuando yo me voy, él me lleva a Ezeiza, me compró, me acuerdo, un paquete de yerba enorme, de, como de 5 kilos, no sé de dónde lo sacó,
que
porque
no
yo
te,
le decía...
Para que no te falte.
No, porque yo le contaba que iba a comprar a un lugar que era horrible, que vendían en París, una yerba que era uruguaya, que no era rica, o brasilera, no sé qué era, pero no había. Entonces, ese paquete, y en la escalerilla, porque en ese momento, año 81 era esto, año 80, en esa escalerilla que iba a subir yo, me dice, bueno, acá nos despedimos, porque no nos vamos a volver a ver, me dijo. Digo, ay, papá, no me digas, yo tengo que subir un avión, ¿cómo me decís?
Qué fuerte
esto?
Que es eso y en esas condiciones.
Bueno, entonces me dice, bueno, porque es así. Y me dio un abrazo. Me voy a Francia, qué sé yo. Yo salía en ese momento en Francia con un chico francés que me dice, pero un fin de semana largo, 6 meses después, ¿no? Fin de semana largo, me dice, ¿por qué no vamos a pasar a Deauville? Que tenía él unos amigos, él hacía planche à voile, ¿cómo se llama? Surf, planche à voile.
Sí,
y entonces nos fuimos ahí, y bueno, era la época que no había celulares, no había nada, imagínate, en esa época no había nada. Y yo, tipo, sin, no sé, tipo, no sé qué hora era, me pongo a llorar. Y entonces le digo a Estefania, a mis amigos, yo quiero ir a París. Entonces me empiezan a decir, ¿pero por qué? Me claro. Empiezan a preguntar, le digo, no sé, pero yo quiero, pero si recién estamos acá, era domingo, lo estábamos pasando divino, qué sé yo. Tengo la necesidad, bueno, me convencieron que no.
Que te quedaras.
Me quedé el martes cuando volvemos, imagínate esto, fin de semana largo, el martes cuando volvemos. Él era, mi novio era fotógrafo de modas, y entonces tenía, eran las colecciones, porque eso fue el 6 de septiembre que murió mi papá. Y cuando yo llego, veo un telegrama. Y entonces no me pusieron que se había muerto el domingo. El domingo, a esa hora que yo lloraba, se murió mi papá. Entonces decía, Lucas gravemente enfermo, porque no iban a poner un telegrama.
Claro.
Y ahora Argentina llamó a Buenos Aires, llamé a mi mamá inmediatamente, y mi mamá me dice, ¿cómo no lo sabés? Murió el domingo. Era martes. Ah.
Pero la verdad es que no conocías el dato, pero lo sabías.
Yo sabía que algo había pasado, por eso yo quería estar ahí, porque eso. Me estaban llamando a París.
Sí.
Entonces me dice que mi papá le dijo, porque él me cobraba el alquiler de mi departamento y me escribió una carta y me la mandaba. Y entonces le dijo, me voy a dormir una siesta, y después le escribió a María José. O sea que él se murió pensando en la carta que me iba a escribir a mí.
Y ustedes se han comunicado telepáticamente, está clarísimo, y la angustia es porque había desencarnado. Y después te quedaste ahí fin de semana largo.
No, yo me pasé, o sea, mira. No,
hablo antes, en el fin
antes
de semana
de
largo.
Me quedé el fin de semana mal, pero bueno.
¿Cómo te sentías?
Nada, yo quería estar, pero me convencieron que no había ningún motivo, me llevaron a todos lados, me llevaban a pasar, ¿viste?
Pero
me
vos
llevaban
dentro,
para,
¿cómo
pero
te
yo
sentías?
Quería estar ahí. Y fue así, llegué,
sí, claro.
Pero así no fue la cosa cuando,
sí.
No, fue así, no es que mi mamá. Puse el bolso y me llama una amiga mía de Barcelona. Entonces me dice, llorando, me dice, te llamo por lo de tu papá. Le digo, ¿cómo sabes que está enfermo? Y me dice, ¿cómo enfermo? Y acá hicieron hace 2 días que están haciendo homenajes a tu papá, murió. Ahí me enteré.
¿Eso era así en qué año?
Año 81.
81.
6 de septiembre murió él. Bueno, imagínate, fui, me saqué un pasaje y vine a estar un mes con mi mamá acá. Y nada, fue fuertísimo porque yo digo, esas cosas las cuento y no todo el mundo, la gente me mirará como que estoy loca, pero...
Eso es típico, pero claramente telepático, sí.
Él se despidió de mí porque él sabía que se iba a morir y que esa era la última vez que en este plano me veía. Y me dio un abrazo y yo todavía me enojé. Le digo, ¿cómo me decís? Yo tengo que tomar un avión. Sí,
con esta angustia me dejás.
¿Cómo me decís que no nos vamos? Y aparte yo, no era que te lo decía cualquiera. Que lo decía alguien que te había contado un montón de cosas, que habíamos estado hablando de un montón de cosas y qué sé yo.
¿Qué edad cronológica tenía en esa época?
Él tenía 71 justo, porque nació en el 10. Uh-huh. Así que tenía 71 años, muy joven.
Sí.
Y se acostó a dormir y se murió.
Se desconectó.
Se desconectó.
Y ya lo había planificado, pero a conciencia, porque...
No lo sé.
Si se está despidiendo antes.
Seis meses antes me dijo eso.
No nos volvimos a ver.
Y no nos volvimos a ver. Y yo durante mucho tiempo, después volví, vine acá, estuve un mes, después volví a París y durante mucho tiempo a veces... Me despertaba a la noche y me sentaba y decía, tomaba conciencia que no lo iba a volver a ver, porque estando afuera, viviendo en otro país, no lo veía mi papá. Era la conexión, que a veces hablábamos por teléfono.
Sí, estamos hablando de una época que no había celular.
Las cartas eran lo más importante que tenía yo con él, las cartas. Y después a veces llamaba por teléfono, que costaba carísimo.
Sí, carísimo.
Pero bueno, hablábamos un rato. Y entonces, para mí no era... Pero cuando me despertaba en medio de la noche, me sentaba y me daba cuenta que se había muerto. Era como que todas las noches tomaba conciencia durante un tiempo que no lo iba a volver a ver.
Sí.
Y bueno, es así. Y demasiado pronto, ¿no? Yo era joven todavía. Pero bueno, mi mamá vivía mucho, por suerte.
¿Y qué te contaba de espiritismo?
No me contó mucho.
Pero sí, de que lo practicaba.
Sí, sí, tampoco era tanto, pero sí, como que tuvo una... Bueno, a mí se me murió un hijo, entonces un poco me hablábamos de esas cosas, ¿no? Porque para mí también fue muy fuerte. Yo tenía 18 años y tuve mi segundo hijo a los 17, tuve a Sebastián, mi primer hijo, a los 18 tuve a mi segundo hijo, y nació muy, muy enfermo. Y esos 3 meses que vivió fueron, viste, uno, la dimensión del tiempo no existe. Para mí vivió muchísimo.
Sí.
3 meses en un bebé que ya se sentaba, que ya sonreía, que ya todo. Y yo sabía que en esa época era todavía muy difícil que llegara a una cirugía. Que tenía que tener un peso que no tenía. Esos 3 meses eran todos los días poniéndole cables y cosas. Y fíjate vos, esto que hablamos de las conexiones, yo estuve 15 días, ya me había hecho 2 paros cardíacos en los brazos, y estuve 15 días en el hospital de niños. Que la verdad que fue increíble cómo lo atendieron. Y yo estaba ahí. Y en el momento que me pidió mi marido y mi hermana que se quedaba mi hermana, porque tenía que ir a comer, tenía que salir de ahí. Claro. No quería dejar, pero bueno, me llevaron, que me bañara, que yo te digo, estuve 15 días ahí. Ni bien me fui, a los 5 minutos se le murió a mi hermana. O sea, evidentemente lo tenía yo ahí agarrado a Rodrigo.
Estoy seguro.
Y me fui, a los 5 minutos se murió.
Vamos a hacer la última pausa del programa. Seguimos dialogando hacia medianoche en punto con María José de Mare.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Laseras.
Últimos minutos del programa, último bloque. Vamos a hablar con María José de Mare de qué está haciendo, de su trabajo. También vamos a hablar de eso hoy, por supuesto. Te vimos hace unas semanas en el Café Berlín lleno, sí, completo.
Que grabamos lo de Aute. Lo grabamos el disco. Yo había grabado. El año pasado yo gané el Gardel por un disco de canciones mías. Uh-huh. Y entonces yo siempre, haciendo discos de canciones mías, dije, voy a hacer Aute, que siempre lo había cantado y nunca lo había grabado. Uh-huh. Y grabé primero el disco en estudio, que se llama Aute por de Mare, con canciones de Aute, que él fue mi amigo, fuimos muy amigos en España. Me produjo unos demos y bueno, yo tenía eso pendiente y estuvo nominado al Gardel el disco. Uh-huh. Y ahora en el Berlín lo grabamos en vivo, porque viste que el vivo tiene un montón de cosas diferentes.
Sí.
Y acaba de salir y están los videos y la verdad que estoy muy feliz, porque en los 80 yo, cuando vuelvo de Europa, cantaba las canciones de Aute, y así fue como él vino acá. Por eso la tapa de ese disco es una carta de él donde me agradece que yo cante sus canciones. Y él vino, pues yo cantaba en la casona del Conde de Palermo, que era un boliche de moda, y el dueño, el conde me dice, che, qué bueno, dice, y a mí me gustaría traerlo, este tipo Aute que hace estas canciones. Y le digo, yo te doy el teléfono. Así vino por primera vez Aute, por mí. Y bueno, viste las conexiones. Sí, estoy muy conectada desde que empecé a hacer el disco con él también. Se murió en el 2020 y también siento que era algo que yo hice tanto. Y digo, ¿cómo le voy a tener un disco tan postergado? ¿Viste cuando uno va postergando los proyectos?
Sí.
Así que ahora lo estoy disfrutando muchísimo, porque son canciones hermosas. De un poeta, de un autor que a mí me encanta cantar, así que estoy llena de hacer solamente lo que tengo ganas.
Eso es tan valioso.
Puedo hacerlo, doy las gracias a la vida, a Dios, a
sí,
quien sea,
y a
que
las
pueda,
decisiones que vos tomaste, que porque hacerlo. Es el resultado de las decisiones que tomaste en tu vida.
Digo, yo nunca quise tener un barco ni no quise tener cosas materiales. Así que puedo vivir bien de lo que trabajo, de lo que hago.
Sí.
Porque no pretendo cosas que no quiero. Lo único que quiero es llegar a mi casa, agarrar la guitarra, conectarme con los libros, con la música, con los amigos, ir a comer, tomarme un buen vino, ir a escuchar música, a ver teatro. No quiero más. Estar con mi nieta, estar con mi hijo, no tengo otro.
Lo que necesitas, más que lo que querés, no querés, es lo que uno necesita. Todo eso te energiza, te da vitalidad.
Sí, todo lo demás, no, ¿para qué, no?
Mira, esa pregunta es clave. Yo estoy seguro que todos los humanos debieran hacerla. San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, de la orden a la que pertenece el Papa Francisco, los jesuitas, él lo ponía en términos religiosos, pero yo lo pongo aún en términos ateos, esto sirve. Él decía que un humano tiene que contestar solo dos preguntas.
Sí.
¿A dónde voy?
Sí.
¿Y para qué voy?
Claro.
Y fíjate, María José, que ¿a dónde voy? Más o menos mucha gente te contesta, pero cuando le decís, ¿pero para qué? Ah, bueno, me parece, me dijeron que...
Claro.
Eso no es lo que vos necesitás.
No.
Da una gran armonía poder tener claro a dónde voy, para qué voy, aunque alrededor te digan que no hagas esto.
No, a mí me dicen desde, por ejemplo, tenés que hacer esto, tenés que ponerte el pelo así. Yo no escucho nada, hago lo que ya no tengo edad.
Al contrario, por la edad que tengo, no me van a correr con esto.
No, es que no tengo, no, de verdad, disfruto tanto de las cosas que hago y que tengo. Lo disfruto la vida. Creo que se me nota también,
sí,
¿no?
Pero además es la clave de la salud. La salud empieza por el estado emocional de cada uno. La frustración, la depresión, la ansiedad, la angustia es producto de no estar haciendo lo que necesitas hacer. y utilizando un libro que, según las últimas lecturas, tiene algo de 7.400 volúmenes. Cada uno de esos volúmenes tiene algo de 23.000 páginas. Uh-huh. Se llama Manual de las Excusas.
Ah, mirá.
Sí, sí. Está lleno de excusas, sí, para no hacer lo que, bueno, te hace,
sí,
bien.
Sí, no, y además la gente siempre está con esta historia de querer ser algo y sin vivir el momento, ¿no? Como que la expectativa de algo que quieren ser y no sabes qué va a pasar, porque uno vive es el día a día, no sabes qué te va a pasar en una hora. Entonces, tanta proyección de lo que te gustaría y se pierden de vivir a veces porque quieren ser como otro.
Bueno, ahí está uno de los más graves problemas. Cada uno de nosotros tiene que ser único e irrepetible.
Claro.
Sí. Ahora, fíjate, María José, que estamos en una época de la humanidad donde nunca hubo tantos estímulos externos. Sí. Desde que te levantás, dormís y, sí, te acostás, todo el tiempo, sí, estímulos, sí, externos de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, esto que vos dijiste recién, que va a ir el pelo, pues, sí, muchacho, sí, es, sí, mi pelo, sí, sí. Si yo estoy bien, ¿qué importa? Sí. Pues, no, pero debe hacer esto, si no te cambias el par de zapatillas cada dos meses, sí, ya es como que te, claro, falta algo, te podés endeudar, no hay problema, total, te cobramos los, sí, intereses, pues... Sí. Nunca tuvimos tantos estímulos externos, sí, para también decidir, sí, si estamos dispuestos a ser uno mismo, a ir siendo.
Sí, es verdad. En por internet te pasan, yo me río porque te dan recetas de todo.
Sí.
Y inmediatamente que te dan la receta viene otro y te dice lo contrario,
claro,
¿no? Entonces es muy gracioso porque uno te dice, ponete tal cosa para tal, y viene otro, nunca te vayas a poner eso, porque todo el tiempo es así.
Bueno, y esa contradicción que vos, yo, los que tenemos el juicio crítico frente a eso, bueno, nos reímos, esto no me afecta. Pero más de uno le,
no,
afecta.
Claro. Sí, es como la publicidad,
exacto,
¿no? La publicidad es lo mismo. Hay gente, exacto, que te dice, pero lo dijeron por la televisión, pero eso es pago.
Claro, y además, ¿quién lo dice? Porque seguro que algún interés hay detrás.
Claro.
A ver si es objetivo. Pero también... A ver si coincidís. También todo esto es lo que hace más maravillosa la vida.
Sí, totalmente.
Nos obliga a tomar, totalmente, decisiones, estar alertas.
Totalmente. A mí me encanta. Me encanta, es así. Es como sorprendente,
sí,
¿no? Todos,
sí,
los días. Y también los encuentros con la gente. Yo siempre me di cuenta que... También otra de las cosas que aprendí de la vida es que siempre que viene algo que no sale, es para agradecerlo, ¿no? Porque siempre me pasó y siempre se lo digo a la gente cuando dice, no, porque esto... Digo, mira, yo cada vez que algo no me salió y que en ese momento me dio bronca, después de un tiempo dije, qué suerte que eso no salió. Porque me salió algo mejor, porque no lo hubiese podido hacer.
Por algo ocurrió.
¿Entendés? Sí. Entonces... Uno tiene que aceptar que las cosas no las maneja uno.
En realidad sí, uno las maneja. Fíjate, vos tenés ese obstáculo y vos podrías haber decidido, lo manejás vos, bueno, voy a ver cómo...
Ah, sí,
no,
sí.
No, no, voy a decir nada, que este obstáculo es una señal que me está diciendo que voy para otro lado.
Sí, sí, sí.
Eso los taoístas chinos, sí, lo tienen tan claro. Dice el Wu Wei es dejar fluir.
Sí, sí.
Se trabó acá, es que no es, sí, por acá, voy,
sí,
por,
claro,
el otro lado.
Y a mí me pasó que cuando murió mi mamá, después de, bueno, toda una historia, viste que estuvo, que se había roto la cadera, en realidad vivió mucho y bien y no estuvo enferma, pero el final, bueno, fue una cosa donde yo estuve todo el tiempo ahí porque mi hermana ya había muerto, entonces tuve que hacer todo sola, qué sé yo. A la semana... Nada, estúpidamente me doblé con el sueco el pie y me rompí el huesito este chiquitito del pie. Estuve 2 meses parada,
claro,
con muleta. Y dije, evidentemente tenía que parar.
Claro, son, ¿no?, señales.
Porque,
si
porque no, no había parado.
No prestas atención a las señales, te ocurre algo que te obliga.
Tal cual.
Hemos llegado a medianoche, bueno, en punto. María José de Mare, qué linda hora que hemos pasado.
Qué lindo programa, ¿no?, que se fue dando con todas estas historias de vida, y es así.
Bueno.
Espero que le haya gustado a la gente.
Cualquier momento hacemos...
Repetimos.
Segunda parte no, continuidad. Luminoso abrazo para todos. Leonardo Giusti, gracias por toda la operación técnica. Hoy
un beso,
fotógrafo,
Leo,
también.
Sí.
Hoy mándale un beso, María. O sea, Leo.
Él ya me conoce.
Ah, sí, claro, vos también has trabajado sí. acá. Martes que viene, 23 horas por Radio Cultura, volvemos.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.